De nuevo con ustedes el doctor Joaquín Serrabona presentando su programa, amigo radio oyente, Conócete a ti mismo. Bienvenido, doctor.
Hola, buenas, gracias.
Pues como siempre llega con buen ánimo y continuando en esta nuestra común emisora avmradio.org que llega a cualquier parte del mundo, la conversación que mantenía usted con sus oyentes la semana pasada en relación a una realidad cada día más intensa que se está viviendo por estas tierras de Europa, como el mismo hecho del progreso de la ciencia, el progreso de la medicina va conduciendo a una situación demográfica un tanto delicada, con implicaciones psicológicas, implicaciones de organización social e inclusive con implicaciones desde el punto de vista económico. Aparte, pues también llegamos a insinuar un poquito el proceso de el mal de Alzheimer, que es relativamente frecuente en la edad avanzada, por un lado, y no digamos ya cuando es así prácticamente imprevista y de golpe, e inclusive en edades que no le podíamos decir de tercera edad. Y últimamente ha salido por ahí unos comentarios en la prensa hablando de un mal que prácticamente hasta ahora nadie se ha atrevido a destapar, y es los malos tratos que sufren personas mayores. No recuerdo el índice de porcentaje, pero debido al temor que tienen los ancianos de ser retraídos o recluidos en una residencia de tercera edad, pues no se atreven a delatar o a denunciar el maltrato que están sufriendo. ¿Le parece bien, doctor, que hablemos un poquito de todo este ambiente que vive la tercera edad actualmente por Europa?
Pues sí, es un tema, claro, que evidentemente es un tema candente, es un tema que está ahí, es un tema que nos ocupa a todos porque tarde o temprano a todos nos va a pasar, y es un fenómeno, como dices muy bien tú, típicamente europeo. Esto no pasa en África, no pasa en Asia, la tercera edad no pasa en Sudamérica, la tercera edad está en su casa, al cuidado de sus hijos o sus nietos o quien sea, familia, etcétera. Pero en Europa y en Estados Unidos proliferan por doquier estas residencias de ancianos, que son una especie de refugio, que son una especie de parking, que son una especie de, como decíamos la última semana, de cementerio de elefantes, refugio porque, bueno, muchos que se encuentran solos y no saben qué hacer, pues, en fin, incluso tenemos organizaciones, como puede ser la ONCE, como puede ser, en fin, consulados, que al encontrarse con alguien que está solo, que no tiene a nadie que le cuide, pues le subvencionan la estancia en una residencia de estas. Bien, hasta aquí es un refugio. Parking, sí, parking, porque muchas familias que podrían tener al anciano en casa, pues se desprenden de él. Hay unas cargas emotivas, a veces, el anciano no es fácil de conllevar. Suelen ser ancianos que han sido problemáticos siempre, autoritarios, y entonces, pues claro, hay una carga afectiva negativa entre hijos y padres y tal, que la solución es, pues bueno, lo vamos a poner en un parking de ancianos y allí lo van a cuidar, no nos tenemos que preocupar, nuestra conciencia está tranquila y encima él pues no nos va a fastidiar, ¿no? Esto se da con relativa frecuencia y vemos que esta gente, pues algunos de estos, como decíamos la semana anterior, algunos de estos pues son visitados de cuando en cuando, se los llevan a comer por las fiestas, por cumpleaños, los llevan a pasear. En cambio otros pues dicen, no, aquí os dejo al anciano y no me llaméis hasta que se muera. Bien, esto es otro tipo de tener un parking y tal. El tercer fenómeno es el del parking de ancianos para que no molesten y que no estén en casa. La tercera posibilidad es la que decíamos del cementerio de elefantes, es decir, ya es una persona mayor que se va a morir, pues que se muera en otro lado, ¿no? ¿Para qué queremos aquí estar cuidándolo? Allí va a estar mejor, lo cual es relativamente cierto. En el fondo estará mejor cuidado en un sitio donde 24 horas al día existe una asistencia, aunque sea colectiva, pero la asistencia está. Y esta persona, pues bueno, ya sabe cuando entra allí que de allí ya no va a salir. Esto genera, evidentemente, pues depresiones, estrés y malestar de todo tipo. La comida influye, porque claro, la mayoría no pueden tomar sal, entonces se les hace una dieta muy blanda, sin sal, y claro, el comer sin sal pues no gusta a nadie. Entonces pues claro, se quejan de la comida, de que la comida no es buena, y claro, tienen razón, porque la comida, pues ellos les gustaría pues comer como comemos todos, ¿no? Y esto pues debido a su edad, debido a sus achaques, debido a sus enfermedades, debido a los trastornos que padecen, pues no es posible. Claro, las dietas yo creo que son demasiado rígidas, ¿no? Demasiado, porque en el fondo cuando estamos hablando de alguien pues que ya tiene su vida sentenciada, y aquí iríamos a parar otra vez a lo de la eutanasia y todo aquello, cuando uno tiene ya su vida sentenciada, pues qué más da, si fuma, si no, si toma sal, si no, es decir, hay una preocupación médica muy lógica, clínicamente hablando, profesionalmente hablando, de que hemos de preservar la salud del anciano al máximo posible. Pero yo creo que a veces nos pasamos un poco, ¿no? Nos pasamos porque, pues bueno, una persona con una EPOC, por ejemplo, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, claro, fumar le es contradictorio totalmente, ¿no? De acuerdo, pero le crea mucho más estrés el hecho de no poder fumar cuando ha fumado toda su santa vida que el problema que está padeciendo con la EPOC, ¿no? Por ejemplo. Claro, entonces aquí hay una supervigilancia en este aspecto. Las residencias de ancianos tienen algo similar a los colegios, que hay una especie de, pues no sé, de compinches, que uno pues le da el cigarro al otro y a veces incluso comercios se venden de escondidas y cosas así, ¿no? Esto es lógico. Esto pasa. Pero, claro, el médico lo que tiene miedo es que pase algo con aquel paciente, con aquel anciano, y entonces se le acuse él de negligencia por no haberle suministrado tal medicamento, o por no haberle prohibido pues la sal, o no haberle prohibido tal cosa, el tabaco, o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, aquí hay una medicina que podríamos llamar preventiva, y defensiva, preventiva para que no pase nada, pero defensiva también, porque bueno, que no sea que algún día me acusen a mí de negligencia por haber permitido pues que tal anciano fume o tal anciano coma con sal o lo que sea. Por tanto, aquí hay una contradicción muy difícil de casar, ¿no? Esta contradicción es que por un lado queremos el bien, pero por otro lado estamos pues sembrando un estrés en unas personas pues que ya tienen la vida sentenciada, francamente hablando, ¿no? Entonces este cementerio de elefantes, pues claro, la gente se da cuenta. Hombre, si hay alguien con un grado de Alzheimer, como decías tú, por ejemplo, pues que ya es evidentemente una demencia senil, que no se dan cuenta, están en un momento totalmente vegetativo. Bueno, esto sí, ¿no? Pero los que sí se dan cuenta, los que son conscientes, pues imagínate, es como si estuvieras en la cárcel y dices, bueno, de aquí ya no voy a salir nunca, ¿no? Tengo cadena perpetua, por ejemplo, pues idénticamente igual. La persona dice, bueno, ya soy anciana, yo he vivido mi vida y ahora pues me han puesto aquí para qué, para que muera y dejarlos tranquilos y tal. Claro, esto no contenta a nadie, ¿eh? No contenta a nadie, faltaría más, ¿no? Por tanto, esta persona, pues bueno, se encuentra allí, en medio de otra gente, menos mal que unos a otros se aguantan como los naipes, los castillos de naipes. Uno a otro se hacen compañía, surgen una especie de amistades, surgen a veces muchas enemistades, con lo cual la verdad es que van muy bien las enemistades, muy bien, porque esto les mantiene con adrenalina suficiente, o sea, les da vitalidad. Si se enfadan, estupendo, señal de que están bien, ¿no? A veces las enemistades surgen pues con el propio personal. El propio personal, pues, es un personal que, francamente, no está cualificado. No está cualificado porque el personal con una cualificación en gerontología o tal, es difícil de encontrar, es caro, hay que pagarle bien, y entonces pues las empresas estas que propietarias de residencias de tercera edad y todo esto, lo que hacen simplemente es contratar a muy bajo coste, el mínimo, a una serie de chicas, de personas, pues que bueno, que pueden hacer la tarea. En el fondo se trata de fregar, se trata de limpiar, se trata de cuidar al anciano pues en las cosas mínimas de higiene, de tal, y claro, a veces no siempre tienen pues la delicadeza, no siempre tienen la gracia, no siempre tienen pues el buen humor. Hay que ser paciente muchísimo, y a veces se dan casos pues de personas que francamente ha habido malos tratos. El maltratamiento a los ancianos es mucho más habitual de lo que la gente se cree, mucho más habitual. Por un lado, en residencias de este tipo hay un control, siempre hay una supervisión, una dirección, o sea que si alguna empleada, vamos a decirle infiel, se pasa con los ancianos, pues bueno, se la despacha y punto, ¿no? Esto ocurre. Pero ¿qué pasa con aquellos ancianos que están en sus casas, con sus hijos, con sus hijas? Pues claro, aquí no hay jurisprudencia porque estadísticas no hay. Y no hay porque denuncias tampoco las hay. ¿Cómo va a ir un anciano que está en la cama a denunciar a la policía, oiga, que me pegan, ¿no? ¿Y por qué? Pues claro, le pega, pues mira, porque hay una incultura tremenda por parte de los hijos, o de los nietos, o de los sobrinos, lo que sea. Por ejemplo, si el anciano, pues, no puede fumar, supongamos, volvamos al mismo ejemplo, que es un ejemplo, pues, caricatura, pero que nos sirve perfectamente bien, pues claro, se le encuentran robando un pitillo, pues entonces, como si fuera un niño, pues le da un cachete, ¿no? Y claro, esto hay otros métodos que sin necesidad de llegar al cachete. Y el anciano se queda con el cachete, sin el cigarro, y encima sin poder levantarse de la cama y irse a la policía, oiga, que me pegan, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque no lo puede hacer físicamente, no es como un niño va al colegio. Entonces el niño sale de casa y al llegar al colegio, pues el maestro tal puede observar pues que tiene moratones, que tiene cardenales, y al ver qué pasa aquí, esto se puede investigar, se le puede preguntar al niño, y al final pues acaba pues así confesando que evidentemente en su casa pues le practican malos tratos y tal, ¿no? Pero el anciano no, el anciano está en su casa. Y el anciano, bueno, en su casa, a veces es su casa y a veces es una especie de ocupa en la casa de los hijos o en la casa de los nietos o tal. Y a veces a la inversa, los ocupas son precisamente los hijos que se han ido a vivir allí, ¿no? Por lo tanto, claro, este señor o señora tiene una incapacidad de movimiento, no es autónoma, con lo cual no puede ir a denunciar. Segunda parte, supongamos que sí, supongamos que coja el teléfono, que es lo suficientemente lúcido, que es lo suficientemente autónomo, como para coger el teléfono, llamar a la policía, oiga, que aquí, que me pegan, que no sé qué, no sé cuántos. Bien, claro, se hace una denuncia así, pues todavía peor. Todavía peor porque entonces la revancha puede ser, pues ya no te queremos aquí, te metemos en una residencia y esto le asusta más que el estar allí aguantando los malos tratos y tal, ¿no? No quiero decir con esto que la visión global del anciano es la de ¡ay, pobrecito anciano! No, la visión global no. Estoy hablando de casos particulares, de casos que existen, que nosotros tenemos que comprender que existen y no mirar para otro lado. Pero también he de decir, y esto cualquiera que me esté escuchando ahora me dará la razón, que hay ancianos que son verdaderamente una murga, que son verdaderamente una pesadilla, que es insoportable, que vivir con ellos es prácticamente imposible, porque requieren toda la atención, porque tienen mal humor, porque son autoritarios, porque se enfadan, porque, claro, evidentemente, esto también existe, ¿no? O sea que hay que mirar las cosas con mucha imparcialidad. Y la imparcialidad solamente se puede dar, no si miramos el colectivo, genéricamente hablando, sino si miramos la individualidad. La individualidad y cada caso, pues, escudriñar. A ver, esta persona, ¿cómo está? Y aquí tendría que haber una asistencia social obligatoria, que al partir de una cierta edad hubiese una especie de persecución del anciano, de alguien pues que esté autorizado, alguien que esté diplomado, alguien que sepa lo que se hace, que conozca bien su trabajo. Y digo persecución en forma de seguimiento, es decir, bueno, ¿usted qué tal? ¿Usted cómo está? Y entonces averiguar si este anciano pues está bien, psíquicamente hablando, socialmente hablando, si se encuentra bien, si tiene carencias económicas, si tiene carencias de otro tipo, afectivas o tal, y entonces procurar encontrar la solución para cada caso en concreto. Este seguimiento lo tendrían que hacer personas, vuelvo a decir, autorizadas, personas muy responsables, formadas, y tendría que ser universal. A partir de cierta edad, todos tendríamos que estar bajo vigilancia de alguien, pues que viene, nos examina nuestra situación socioeconómica, nuestra situación con los vecinos, con la familia, nuestra soledad o nuestra compañía, incluso teniendo en cuenta nuestras propias enfermedades, nuestros achaques, hace un informe y bueno, pues hasta el año próximo o dentro de 6 meses o tal. Y así se va haciendo una reválida de la vida de aquella persona. Y entonces, pues aquí ya es muy fácil de detectar, si esto se hiciera por obligación, sería fácil de detectar los malos tratos y tal, ¿no?
Muy interesante esta sugerencia que está haciendo, doctor. Creo que nuestra sociedad no está todavía preparada para llegar a esta especie de profesionales para hacer un seguimiento de la situación de la persona anciana. Creo que no lo sé. Pero al mismo tiempo esto me viene a la mente porque usted ha pronunciado una palabra ocupa. Ocupa de los hijos que viven con los padres o ocupa de los padres que viven con los hijos. Las situaciones de estas, antiguamente, no hace muchos años, eran muy llevaderas y prácticamente se asumían como una cosa tan lógica y tan natural que no hacerlo, pues era considerarse mal hijo, así de claro. Pero hoy día parece que nos vamos de un extremo a otro. Y en este otro extremo me da la impresión, y conozco varios casos bien lamentables, que me permito denunciar, no con nombres y apellidos, pero sí que se dan. Personas, hijos, que de alguna manera o son ocupas con los padres o los padres son ocupas de los hijos. pero que estos padres tienen un mínimo de patrimonio, o un patrimonio más o menos que les permitiría tener una ancianidad más o menos llevadera. Pues bien, se las ingenian los hijos para que de alguna manera convencer a sus padres de que les salgan fiadores de una hipoteca, que les salgan fiadores de un préstamo, y de buena voluntad lo hacen los padres, y cuando lo han hecho, pues se quedan desprotegidos, y frecuentemente, y lo digo frecuentemente porque conozco casos, que a esos ancianos los dejan en la calle. Otro caso que se da también en nuestra sociedad hoy, y es que, bueno, no te preocupes, yo te administro la cuenta corriente, yo te administro la cuenta de ahorros, autorízame la firma, etcétera. Y llega un buen día en que el anciano o la anciana, por lo que sea, pues quiere darse un capricho o tiene una necesidad y puede desenvolverse por sí mismo, va al banco o a la caja de ahorro y resulta que no tiene ni un centavo, ni un euro. Se lo han pispado todos los hijos. Y por último, quisiera sobre este particular hacer referencia a casos bien lamentables que llegan a extremos de dejar a los ancianos en la calle. Resumiendo, doctor, esta idea que usted acaba de expresar me parece sumamente interesante, que la sociedad hoy día debe de llegar a tener un seguimiento para las personas ancianas para defenderlo en sus derechos, porque todos estos casos mencionados, ni hablar, porque todavía me he olvidado de un caso, ¿verdad?, de ir a contratar, a comprar un profesional de la medicina o un profesional de la psicología para declarar incapacidad mental a sus padres cuando no es así, para hacerse posesivos o posesionarse de la cuenta, de la vivienda, de la empresa, etcétera. Esta idea, repito, me parece sumamente interesante. Quizás esto ayudaría a evitar estos casos que estoy mencionando, que, como usted bien ha dicho al principio, el maltrato a los ancianos se encubre de muchos aspectos. Otra idea que quisiera comentarle, doctor, y esto me ha tocado conocerlo mucho, mucho, mucho. Atender a las personas ancianas, yo llego a decir que en eso que usted llama, en algunas de estas residencias, prácticamente cementerio de elefantes, hay que tener mucha vocación y mucha necesidad. Porque una persona más o menos con situaciones prácticamente de Alzheimer, de edad, de imposibilidades físicas, más o menos pues otra persona puede atenderla. Pero residencias con 20, 40 personas, que ponen 2, 3, 4 personas a su cuidado, hay que ver qué tormento permanentemente las 8, 10 y 12 horas como están trabajando estas personas. Yo me hago la siguiente reflexión: no basta la vocación, sino la necesidad, y no basta la necesidad, sino también la vocación. Y por lo tanto, esas personas que usted ha mencionado anteriormente, empleadas, necesitarían una capacitación cierta, pero que esa capacitación fuera, de verdad, eso, a solucionarle un problema económico y a solucionarle un problema de vocación. O sea que, para la preparación, yo pediría que en primer lugar figurara la vocación, y esa vocación que fuera lo suficientemente remunerada para poderse mantener. Porque si observamos hoy día estas residencias, si uno las visita, encuentra ya un personal prácticamente emigrante, y con unos salarios, yo los he averiguado, 600 euros escasos. ¿Cómo puede esa persona tener un poco de serenidad, tranquilidad, sensatez para no alterarse delante de las situaciones concretas, muy delicadas, que les toca vivir, no con una persona, sino con 20 o 40 todos los días? Estos son algunos de los comentarios que me permito hacer, doctor. No sé qué piensa usted sobre esto.
Sí, evidentemente, vamos a ver, por un lado, este seguimiento que proponía yo precisamente va en esa dirección, en la dirección de inspeccionar la sociología, no ya al individuo en sí, solo, aislado, como ente, sino qué convivencia, con qué familia, con qué vecinos, en qué situación se encuentra socialmente hablando y económicamente hablando. Claro, esto iría a cargo de los presupuestos del Estado y por lo tanto significaría pues aumentar impuestos, evidentemente. Por otro lado, lo que dices tú de los problemas económicos, mira, el principal maltrato, el principal, el número uno, el principal maltrato de los ancianos es siempre, siempre el económico, siempre. Los que tienen porque se les quita, y los que no tienen precisamente por carencia. O sea que una persona, un anciano que no tiene recursos económicos, pues lo vemos durmiendo en la calle. A lo mejor tiene familia y todo, pero la familia prescinde de él, pasa de él, o bien pues la asistencia social logra ponerlo en una lista de espera, que a lo mejor la lista esta pues tarda meses, muchos a veces, hasta que no puede ingresar en una residencia asistida. Este es el fenómeno habitual, típico y típico. En cuanto al otro que tiene una posibilidad económica, tiene un potencial económico, pues como dices muy bien, la familia, los hijos ya se cuidan de, oye, esto mejor que me lo des en vida, esto mejor que tal, mejor que cual, ya te administro, y con el cuento este, pues evidentemente, pues, en fin, despilfarran muchas veces, despilfarran la fortuna, les quitan el dinero. Yo he conocido, no uno, no, varios casos, varios, de ancianos que tenían su negocio. Bueno, a ancianos, no tan ancianos, personas lúcidas, perfectamente bien, llegar a la jubilación, y en el momento de la jubilación, pues los hijos, en fin, con unos abogados pues sin escrúpulos, hacerle firmar una serie de papeles y tal y cual, y cuando se da cuenta el hombre, pues aquel hombre ya no tiene ni el negocio, se lo han quitado. Y los recursos económicos pues de su pobre pensión de autónomo y nada más, y los hijos viven opulentamente y en cambio él pues muy mal, ¿eh? Esto es una cosa que ocurre a menudo, bastante. Bueno, claro, tú has hablado del problema de que las cuidadoras, que también he hablado yo, pues tendrían que ser personas formadas y personas tal, claro, pero esto ya lo he dicho, esto aumentaría el presupuesto de la empresa, y la empresa lo que quiere es sencillamente explotar, y lo digo así con todas las palabras, explotar a pues a las personas estas que normalmente hoy en día suelen ser pues de sudamericanas y tal, que no tienen ninguna experiencia profesional, me refiero, ¿no? Tendrán la experiencia habitual de cualquiera pues de cuidar a alguien, pero no tienen ninguna experiencia profesional, trabajan más de 12 horas al día. Y a veces incluso se detectan sitios donde con el cuento de hacer horas extras o lo que sea no tienen ni una fiesta libre. Y no tienen ni una fiesta libre por un motivo que vais a comprender inmediatamente, para que no se vayan a buscar trabajo en otro lado. Si se les da un día libre, pues este día lo pueden aprovechar para buscar trabajo, ir al INEM o lo que sea. En cambio, si están trabajando toda la semana, pues evidentemente quedan esclavizadas allí, ¿no? O sea que esto es, siempre vamos a parar a la cuestión económica, ¿no? A la cuestión económica, que ya digo, o bien el que tiene dinero es expoliado, o bien el que no tiene y ha sufrido la expoliación antes. O sea, no es autónomo económicamente hablando. Hay pensiones francamente ridículas. Pensiones que yo creo que nos tendríamos que avergonzar todos al saber que hay pensiones miserables, totalmente de miseria, que no dan ni para vivir una sola semana, que no dan para vivir ni pagar el alquiler de una sola semana. Con lo cual, pues, esto es una problemática estatal que dicen, siempre prometen de que van a incrementar las pensiones, que van a subir las pensiones, pero las pensiones no suben y el índice de la vida sube mucho más, el coste, con lo cual cada vez el diferencial entre lo que ingresan por una pensión y lo que les cuesta la comida, pues cada vez este diferencial es mayor. Problemas de higiene. Esto es lo primero que se tiene que detectar. Cuando entras en la casa de un anciano, te das cuenta de que allí no hay higiene, porque ha perdido ya, pues, primero la capacidad de limpiar, segundo, ya se ha habituado a aquello, se ha habituado, pues, a la porquería, se ha habituado, claro, pues, si no lava, pues, no, las sábanas, pues, llevan años allí, en fin, aquello francamente hace una peste tremenda. Encima algunos para tener algo de compañía o tienen un perro, un gato, y claro, el perro pues hace las necesidades como puede, con la peste que esto significa, en fin, es verdaderamente un descalabro higiénico total. Otro tema de la higiene, que es el que hay que evitar, es el que a veces los periódicos, en plan sensacional y en fin, de primeros títulos, en la residencia tal, pues se han hecho unas fotos de que había, pues por ejemplo, pues no sé, defecaciones por el suelo, por las paredes y tal. Sí, esto es verdad. Esto es verdad, pero esto no es por falta de limpieza, cuidado, ¿no? Esto es porque hay algunos enfermos, algunas personas que evidentemente tienen una incontinencia. Esta incontinencia pues la llevan encima, aunque lleven pañales, pues se los pueden quitar, se los quitan, se los da, en fin, y entonces en aquel instante puede haber una defecación, ensucian paredes, ensucian la cama, lo ensucian todo, y si en este instante vamos allí y hacemos una foto, nos vamos a creer que aquel anciano habitualmente vive así. No, esto hay que tenerlo en cuenta. Aquel anciano no vive habitualmente así, ¿eh? Esto se cuida y se le cuida bien. Lo que pasa que, evidentemente, como un niño, como un bebé, pues se lo hace todo encima. Bien, entonces es el momento en que vienen y tienen que Bueno, pues es el momento de entrar, limpiar, lo hacen con toda meticulosidad, se le cambian las sábanas, se le cambia la ropa, se le cambian los pañales y bien, y todo vuelve a estar en orden. O sea que el sensacionalismo este de que ha salido en periódicos, de fotos de personas que están deambulando por allí semidesnudas, con excrementos, con tal, esto hay que comprender. Y cualquier persona que en su casa tenga un anciano así lo puede comprender perfectamente, que esto ocurre. Esto no significa que esté abandonado, no, estaría así si pues los excrementos estuvieran allí todo el santo día, pero no, se limpia inmediatamente, ¿eh? Pero claro, esto ocurre, evidentemente, es una cuestión pues de la fisiología. Es una cuestión de la fisiología del anciano y esperemos que nosotros pues no nos pase esto, pero lo más probable es que también lleguemos a este extremo, ¿no? Por tanto hay que tener en cuenta, sensacionalismos aparte, que la vida del anciano es una vida muy dura actualmente. Es una vida hablo del anciano no autónomo, ¿eh? No hablo de el anciano este que está perfectamente bien, que hace sus viajes con el inserso, que es autónomo total, tanto económicamente hablando como, en fin, físicamente, que no tiene los achaques habituales de los ancianos, que esta persona pues está, no nos preocupa en absoluto, está perfectamente bien. No, lo que preocupa son pues llegar con un deterioro físico, psíquico a una cierta edad y no poder ser autónomo ya, sino que te ves obligado a una dependencia de los demás, ¿no? Por esto se crean leyes como la ley de la dependencia, todo esto, porque evidentemente, como un niño pequeño, esto lo comprendemos todos y nos hace una gracia tremenda, pues hay que cuidarlo, no es autónomo. En cambio, pues un anciano no nos damos cuenta de que está en la misma situación de dependencia total y alguien se tiene que hacer cargo de él. Igual que de los niños, pues si no se hace cargo el padre y la madre y tal, pues hay, no sé, los abuelos o incluso el propio Estado, a través de organismos que hay, también exactamente igual lo tenemos que hacer con los ancianos. O sea, tenemos que hacer una vigilancia de la tercera edad. De la tercera edad yo casi hablaría ya de la cuarta edad, que la tercera edad pues es la edad típica de la jubilación, de ya una persona mayor, y que ya no puede hacer las cosas que hacía pues hace 40 años, pero que todavía es válido, es autónomo. En cambio hay esta cuarta edad, que digo yo, que es la edad pues en que uno se incapacita, y cuando ya está incapacitado, pues evidentemente tenemos que cuidarle igual que cuidamos a los otros discapacitados, exactamente igual, ¿no? Esto vuelvo a repetir que es un problema europeo y norteamericano. Norteamérica, desconozco en qué situación están, parece ser que bastante bien. En Europa el fenómeno ha sido muy comercial, ¿eh? Hacer residencias de alto standing para gente sola, para ancianos y tal, ha sido un negocio y es un negocio de una rentabilidad impensable. Entonces hay una verdadera industria acerca de los ancianos, alrededor de todos estos ancianos, una verdadera industria pues de residencias, de pisos incluso, tal, que cobran precios, a mi entender, totalmente excesivos. Este expolio de la tercera edad, para mí, es el peor de los malos tratos que hay, el problema económico. Problema económico que las residencias estas, hoy por hoy, al ser escasas, se permiten el lujo pues de poner los precios que les da la realísima gana. No hay una competitividad. Llegará un día que habrá tantas que entonces tendrán que bajar precios como los hoteles. Pero evidentemente, si en una ciudad solamente hay un hotel, pues pone el precio que le da la realísima gana. Si hay 100, la cosa cambia. Con las residencias pasa igual. No es que no haya, es que lo que pasa es que, vamos a ver, cada vez hay más ancianos, cada vez hay más cultura de ingresar en una residencia así, con lo cual faltan camas, faltan plazas, y hay que esperar a que se vayan haciendo más residencias, que se están haciendo. Luego hay unas que se quedan obsoletas porque no reúnen condiciones adecuadas, no pasan por la legalidad vigente, y esto es peor, con lo cual pues estas a las que se detectan se cierran y ya volvemos a tener aquellos ancianos pues que no sabemos qué hacer con ellos. Hay algunas de las residencias estas que no se cierran precisamente porque no hay una plaza, no hay un sitio donde poner aquellos ancianos, con lo cual esperamos a que haya plazas para poder cerrar la residencia aquella. O sea que todo este es un mundo que se desconoce. Es el anciano se está volviendo el enemigo invisible. Hay aquello del amigo invisible, pues no, es el enemigo invisible. El anciano ya no es como antes, que lo teníamos en casa, que el vecino también tenía el suyo, que iba por la calle con el bastón, que tal, que en fin, se le tenía una especie incluso de veneración al anciano, porque el anciano pues había vivido su vida, tenía su experiencia y bueno, y había una especie de afecto hacia el anciano. Hoy en día el anciano es una especie de enemigo invisible. Invisible porque no nos damos cuenta de que existe todo un colectivo encerrado en las residencias estas. Fíjate bien, por ejemplo, en un detalle, yo recuerdo en Suecia, hacía muchos años, los colegios iban a visitar las residencias de ancianos porque los niños no veían ancianos. Se dieron cuenta de que los niños por la calle y en el colegio y en su casa pues solamente veían a gente sana, a gente bien, y no veían pues los enfermos, los discapacitados, los ancianos. Y entonces se les llevaba a pasear, ¿no? A pasear por las residencias estas para que tuvieran contacto, ¿no? Incluso en Suecia se llegó a hacer un experimento que no sé si en la actualidad funciona o no, que es de universitarios y universitarias, pues que se prestaban a acompañar a los ancianos. Y cuando digo acompañar, lo digo a la fórmula sueca. Es decir, incluso, pues, sexualmente, podían hacer algún favor que otro. Y esto se hizo un experimento así, que dio la vuelta al mundo. Hablo de hace muchos años, y entonces se dedujo que los ancianos que tenían una compañía joven, que no hace falta que la compañía sea diaria, ¿no? Podía ser semanal o lo que sea, pero el solo hecho de sentirse acompañados, sentirse queridos, sentirse estimados, sentirse confortados por una amistad, por otro cuerpo, todo esto les, vamos, eliminaba una cantidad de estrés, de problemas y tal, ¿no? Luego optaron por otra solución, que es mandarlos a Canarias, mandarlos a las Baleares, mandarlos a Grecia, a países, pues a sitios más que haga menos frío, porque es mucho más barato, esto lo están haciendo pues los alemanes y el norte de Europa lo está haciendo, es mucho más barato mandar a un anciano enfermo a otro país, como puede ser cálido, como puede ser España, puede ser Italia, Grecia, Portugal, y ahora ya empieza Marruecos incluso, es mucho más barato esto que no, pues tenerlo allí gastando calefacción, gastando medicación, gastando el aparato médico social, en fin, siendo lo que podríamos llamar el enemigo, el estorbo. Pues bien, esta es la problemática real, esta es la problemática real del anciano, que la gente desconoce. Salen los periódicos, sale pues el maltrato de la mujer, el maltrato de los hijos, de los niños, de los bebés, pero del anciano no se habla prácticamente nunca. Es algo invisible. La gente no quiere tocar este tema. La gente le repugna el tema este. Le repugna porque unos lo sufren, ¿no? Lo sufren en su casa, pues con el anciano que tienen, otros porque por mala conciencia, porque lo han aparcado allí en una residencia y no lo van ni a ver, otros porque pues no tienen ni ancianos ni nada y se despreocupan de este tema, creen que no les va a tocar nunca, pues sí, algún día nos va a tocar a todos. Por tanto, es un tema que lo único que puede interesar es el sensacionalismo este de los periódicos cuando para ir en contra de una institución, de una residencia o algo, ahí se han detectado tal cosa, se han hecho unas fotos, se han hecho tal, una investigación de la policía, una, todo esto sale, titulares. Y luego cuando viene la inspección, porque hay que reconocer que las residencias estas se inspeccionan, vamos, continuamente, se están haciendo valoraciones, ya no del edificio y de cómo están los aparatos, sino del personal, de la cocina, del trato, etcétera, se sigue, se hace habitualmente, pues claro, cuando se dice no, ustedes han salido en los periódicos porque les han denunciado, en fin, denunciado, han hecho unas fotos que son de escándalo y tal, llega la inspección allí, lo encuentra todo correcto, todo bien, y dice, aquí no pasa absolutamente nada, y entonces el periódico es el que nunca dice, o sea, el escándalo sí, pero decir nos hemos equivocado, aquello pues fue una cosa momentánea, aquella foto existe evidentemente, pero fue hecha con mucha mala fe por una empleada infiel o alguien que buscaba pues un chantaje o lo que sea. Esto los periódicos se callan y nunca dan noticias buenas, siempre dan el escándalo de lo malo, la noticia buena se la callan, y claro, entonces esto crea una alarma social y crea una alarma, dice, hay que ver lo que están haciendo, pues no, se equivocan ustedes, aquello fue, y se han dado casos, muchos, de hacer fotos así en plan chantajista, para que le suban el sueldo, para que tal, esto pasa, ¿no? Hay siempre la persona pues que tiene una maldad, y la maldad está en contra de la empresa. Claro que si la empresa pagara mejor, pues igual no haría falta llegar a estos extremos, ¿no? Pero en fin, esto ya es un tema sociolaboral que se nos escapa a nosotros de nuestra conversación.
De verdad que es un tema prácticamente interminable, puesto que las realidades son muy serias por un lado y por otro lado muy variantes. Pero yo creo, doctor, que valdrá la pena que otro día, que nos está venciendo el tiempo, hablemos de esto, que yo lo tenía en mente, esta especie de contradicción que se da. Por un lado, usted ha tenido este acierto de sugerir esa especie de evaluación de personas, o que personas evalúen la situación concreta de los ancianos, pero por otro lado, quizás por demagogia, se va anticipando la conclusión de la vida laboral con mayor anticipación. Yo no acabo de entender el por qué prejubilaciones a los 45 años. Una cosa es indemnización X y otra cosa es prejubilación y jubilación. Esto pues aumenta radicalmente parte de la problemática que usted ha estado hablando. Y también me gustaría que otro día se conversara acerca de ese equilibrio que debe de haber entre la profesionalidad del médico, del asistente social, etcétera, para mantener esos mínimos de salud, esos mínimos de comportamiento que debe de tener el anciano, y el permitir cierta especie de saltarse un poquito la norma estricta. Mencionaba usted las dietas, por ejemplo, ¿verdad? Pues sí, ciertamente hay que estar pendiente de ellos, etcétera, pero que dentro de eso pues un día se haya dado un capricho el anciano, oye, me parece tan natural, que es de sentido común. Y aquí debe de haber pues esa profesionalidad que usted dice, sí, prevenir por un lado, de acuerdo, pero si esa prevención, en lugar de ayudar a mantener una vida más o menos llevadera, le lleva a un estrés permanente, yo creo que debe de haber el suficiente juicio práctico de la persona para saber distinguir una cosa y otra. Bien, amigos radioyentes, pues como ven, este tema hacia el cual de alguna manera nos tocará vivir, pues es de unas dimensiones sumamente fuertes y hay que tratarlos con responsabilidad, con seriedad, ir creando conciencia, etcétera. Y cualquier pregunta que tengan a bien o comentario a hacernos, pues ya saben, desde la web que nos sintonizan pueden dirigir sus preguntas, etcétera, que con mucho gusto les contestará el doctor. Yo no sé si oyeron el teléfono ahora, pero mientras estaba realizando el doctor el programa, nos estaba llamando de otra ciudad, de aquí de España, diciendo que están poniendo una torreta de 12 metros para que nos puedan sintonizar otra FM por esas latitudes. Palabra de despedida, doctor.
Pues lo que está pasando te pasará a ti también.
Bueno, uno no sabe qué es mejor, si llegar a esa situación o decir, como usted lo ha planteado también en el programa anterior, las implicaciones de orden de eutanasia.
Bien. Sí, exacto. Aquí iríamos ya al tema que tocamos, que es el tema este, eutanásico.
Pues hasta la próxima semana, que esta emisora avmradio.org no descansa día y noche. Un fuerte abrazo, amigos.